Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Gaby. Un placer saludarte. Estamos ahorita en las instalaciones de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, por eso la cantidad de ruido. Estamos participando ahorita en un seminario sobre las tecnologías de información y comunicación en las instituciones de educación superior en México. Entonces, un placer tener con nosotros a profesores del curso. Y bueno, no me resta más que darles la bienvenida a este día virtual, a esta reunión, en la cual se van a discutir las competencias en ética y ciudadanía en alumnos y profesores de las escuelas de negocios. Nosotros nos vamos a desconectar un ratito, tenemos que regresar al otro evento, pero los dejamos en el día y un placer verte, Gaby. Saludos, un abrazo y que sea muy productiva esta reunión.
Muchas gracias, Oscar, y igualmente para ustedes nuestros mejores deseos en el evento que están viviendo en Guadalajara. Bueno, pues muy buenos días a los colegas que están conectados esta mañana. Me presento con ustedes, soy Gabriela Farías, profesor en el Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas del Tecnológico de Monterrey, aquí en el Campus Monterrey, y pues además tengo la responsabilidad y el gusto de colaborar en la Red CUDI, en la comunidad de contaduría y negocios. En esta ocasión están conmigo, me acompañan dos colegas del departamento, la profesora Nora Andrade y el profesor Aldo Torres, y queremos presentarles y queremos invitarlos a que trabajemos juntos en un proyecto de investigación interinstitucional que tiene como propósito el conocer, el comprender cuál es el grado de conciencia que los estudiantes de las escuelas de negocios tienen sobre los principios fundamentales de la ética profesional. Aquí nuestro estudio, lo que nosotros pretendemos, es tomar como referencia los principios fundamentales del Código de Ética emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y tratar de llevarlo de alguna manera a un instrumento que de manera muy práctica nos permita medir el grado de conciencia que profesores y alumnos en las escuelas de negocios tienen acerca de estos principios fundamentales, que quiero mencionar que no solamente son aplicables a un tema de contadores, sino que realmente en la práctica y en la vivencia de los negocios, pues se aplican para todos. Con el gran apoyo de la Red CUDI, por medio de la aplicación de un trabajo, de la realización de un trabajo colaborativo entre las instituciones que quieran estar con nosotros, y estaremos trabajando principalmente el siguiente semestre, de febrero a junio, sobre este proyecto de investigación en el que ustedes van a poder conocer los datos o los resultados propios de su institución comparados con todas las demás instituciones participantes, ¿no? Y creo que este tipo de información, este tipo de estudios, nos puede ayudar a tomar decisiones sobre planes de estudio, sobre competencias, sobre prácticas educativas innovadoras, un poquito más sustentados en datos, y decir, oye, mi institución, mis estudiantes, mis profesores, ¿cómo están percibiendo, en qué grado de dominio tienen esta competencia o este grado de conciencia? Y que nos permita como académicos, pues, estar tomando decisiones con un poco más de información, ¿verdad? Los detalles ya de metodología, etcétera, pues los iremos compartiendo a través del espacio en nuestra comunidad, pero la intención de esta primera día virtual, de este primer día de compartir, es invitarlos a que conozcan el proyecto, ya que puedan unirse con nosotros y que trabajemos juntos en este estudio para beneficio de nuestras instituciones. Así que me permito presentarles a mi colega, el doctor Aldo Torres, que es profesor aquí en el Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas, y que Aldo tiene una gran experiencia trabajando en el tema de ética. Aldo forma parte de la Comisión de Ética a nivel nacional en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y es una de las personas que ha participado fuertemente desde el tema del análisis, de los cambios, de las actualizaciones en el Código de Ética Profesional, y bueno, pues está también muy, muy entusiasmado con este proyecto. Aldo, yo te agradezco muchísimo que estés con nosotros y que nos puedas compartir también estas reflexiones en torno a la vivencia y a la aplicación, vamos, del Código de Ética Profesional. Quiero comentarles a los colegas que nos acompañan en las diferentes sedes que la agenda que tenemos programada es, Aldo nos va a dar una exposición en este momento sobre este tema del Código de Ética y los principios fundamentales. Posteriormente, mi colega, la profesora Nora Andrade, profesora del Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas. Nora ha tenido la experiencia desde la docencia de impartir una clase de ética aplicada a la profesión. Entonces, Nora ha participado desde el diseño, la selección de las estrategias educativas, las prácticas, el tipo de dinámicas que se pueden aplicar, y Nora nos va a compartir su experiencia como docente, las oportunidades que ella ve, los riesgos, las cosas que faltan también en el tema de la enseñanza de la ética a nivel profesional. Posterior a las intervenciones de mis dos colegas, pues daremos un espacio para preguntas, para comentarios, para observaciones, y bueno, posteriormente compartiremos con ustedes todos los materiales de la sesión y estaremos dándoles más información y esperando su confirmación de participación en el estudio. Sin más preámbulo, bueno, pues cedo la palabra a mi colega, el doctor Aldo Torres. Aldo, muchas gracias y bueno, pues adelante entonces con nuestra sesión.
Muy bien, muchas gracias, Gaby. Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este día. La verdad es que queremos invitarlos a un proyecto que en principio pensamos puede ser muy interesante. La verdad es que también nos hemos parado un poquito, o bueno, le hemos dudado un poquito, porque siempre da miedo hablar o platicar de ética. De entrada, pues nos pone un membrete encima o una etiqueta que a lo mejor no necesariamente nos ayuda, y la intención es tratar de hacer un diagnóstico de cómo estamos actualmente los muchachos, los profesores, en lo relacionado al Código Ética de Contadores Públicos. Ahorita, si ustedes me permitieran, quisiera repasar con ustedes de manera muy rápida lo que son los principios fundamentales que maneja el código. Y en función a eso, la intención sería, durante el tiempo que podíamos trabajar nosotros juntos, el hacer una escala o un instrumento que nos ayude a medir, yo creo que dos cosas. Una, el nivel de conciencia de lo que es los principios fundamentales, y la otra es el nivel de aplicación de los mismos. La intención sería que nosotros pudiéramos aplicar ese instrumento a razón de saber, de alguna manera, si nuestros muchachos, sus estudiantes, tienen la capacidad o la conciencia de cumplir un código de ética profesional o no. Y de ahí tratar de encontrar las razones de por qué tienen de por qué es esa situación, lo cual sería un análisis pues muy exploratorio para decir, mira, la verdad, tal vez las digo, puede haber mil premisas o mil descubrimientos que podríamos hacer, pero una de ellas, la más importante, sería tal vez, oye, hay diferencias de veras entre nuestros muchachos que estudian la carrera de contabilidad y los que estudian cualquier otra administrativa. Quisiéramos pensar que sí, quisiéramos pensar que por la misma profesión, la formación que les damos a los muchachos, debiera haber una diferencia favorable o significativa en donde a los muchachos que estudian contabilidad se apegan mucho más al código. Y luego la otra es, oye, hay una diferencia entre los muchachos que recién inician contra los que están terminando. O sea, hay un cambio en el proceso. Si encontramos esa diferencia, también lo que tendríamos que observar o que revisar sería qué es lo que influye en esos cambios. Uno, dentro de la carrera de contabilidad. Dos, dentro del avance del mismo programa. Y ahí tendríamos que entrar a ver tal vez factores un poquito más particulares, como por ejemplo el plan de estudios, como por ejemplo la composición de las materias, el orden en las que están compuestas. Cada universidad tenemos planes de estudios distintos y le damos distinto peso a las cosas. Quiero pensar, así como una premisa sin ninguna comprobación, que tal vez las universidades que tuvieran un plan de estudios más cargado a auditoría, por ejemplo, con un perfil más de auditoría, probablemente tuvieran una conciencia más alta de lo que es el código de ética, aquellas universidades que a lo mejor tuviéramos un perfil un poquito más enfocado a finanzas o a impuestos o alguna otra área de la contaduría. Aquí en realidad nuestro objetivo no es marcar cuáles son las buenas y las malas, cuáles son, quiénes son buenos y mejores, sino más bien es queremos entender cómo estamos, porque a la fecha no hemos encontrado un documento que nos dé un diagnóstico en este tema. Y la otra, más importante todavía y mucho más valiosa, es decir, bueno, dado que encontramos resultados, ¿qué podemos compartir, qué podemos mejorar y qué podemos hacer para lograr que nuestros muchachos, al momento de recibirse, al menos tengan conocimiento y conciencia de lo que sería el código de ética? De ahí hay también oportunidad de sacar un sinnúmero de estrategias para poder lograr ese resultado. También conocer, y por eso también estamos buscando que participen profesores, entender un poquito mejor cuál es nuestro mismo nivel de conciencia de los principios fundamentales, y de ahí tal vez en una etapa posterior pues empezar a sacar ahora sí lo que sean las estrategias de mejora, en donde como comunidad académica y enfocada dentro de la parte de contabilidad podamos fortalecer este tema. No sé si aquí quisieran hacer mis colegas algún comentario.
Perdón, ando un poco mal de la garganta, les pido una disculpa. Yo soy Nora Andrade y pues lo que quisiera agregar es que precisamente que yo, que he tenido la oportunidad de diseñar e impartir la clase de ética aplicada en el contador público, pues enfatizar en los alumnos la importancia que tiene la ética por el compromiso que tenemos precisamente con el público al que informamos. No es nada más una ética por ser buenas personas o por querer tener ciertos valores, sino realmente es un compromiso de ética. Yo creo que para el contador público no es una opción ser ético, sino es una obligación. Entonces tenemos nuestro código y tenemos el compromiso de difundirlo, de hacerles conciencia y sobre todo de procurar que lo hagan vida.
No, o sea, adelante. Y creo que lo interesante aquí también de la propuesta que tenemos es que quisiéramos que participaran alumnos de contador y de otras carreras de negocios que nos permitan también tener información sobre el grado de conciencia de los chicos del área de negocios con respecto a los alumnos de contador. Como decía Aldo y como también lo reafirma Nora, esperaríamos que un alumno que está estudiando contaduría tenga un mayor nivel de conciencia del compromiso con la ética profesional que un alumno que no va en ese camino. Pero pues necesitamos tener un poco más de información, más de datos, para tener esa hasta cierto grado, esa seguridad razonable, vamos, y poder también tener información para tomar decisiones y actuar en las clases, ¿no?
Claro. Me gustaría, si es apropiado, colegas, a lo mejor hacer una presentación así muy rapidita para recordar un poquito cuáles son los principios fundamentales que marcan nuestro código. Bien, dentro de nuestro código de ética se promueven 5 principios fundamentales. Estos son el de integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional. ¿En qué consiste el principio de integridad? El principio de integridad se basa en el ser leal, justo, objetivo, veraz y honrado en todas las relaciones profesionales y de negocios. Esto pues marca un compromiso bastante grande, porque no nada más de negocios, sino también personales. Dice nuestro código, no estar asociado con reportes, relaciones, comunicaciones, otra información falsa, confusa o errónea, proporcionada de manera descuidada o por omitir o ocultar hechos o datos o circunstancias. Cuando el contador público observe que ha sido asociado con tal información, deberá tomar medidas necesarias para desvincularse de la misma información. Entonces aquí básicamente pues nos dice, nos da un compromiso grandote, nos dice que es justo, leal, objetivo, veraz, honrado en todas relaciones personales y profesionales, y no estar asociado con reportes o comunicaciones falsos, confusos, erróneos, descuidados o incompletos bajo ninguna circunstancia. El principio de objetividad dice no comprometer el juicio profesional o de negocios a causa de prejuicios, conflictos de intereses o influencia indebida a terceros. El contador público no deberá desempeñar un servicio profesional cuando una circunstancia o relación afecte o influya de modo indebido su juicio profesional respecto a dicho servicio. Básicamente lo que nos está diciendo es, pues debemos de buscar ser pues mucho muy objetivo, evitar conflictos de intereses o influencia indebida de terceros. Pues es una parte muy importante en todo trabajo que llegamos a hacer, incluso como docentes tendríamos que estar, pues ser bastante objetivos, ¿no? El siguiente principio fundamental es el que se llama competencia y diligencia profesional. Este obliga a actuar de manera diligente de acuerdo a técnicas y normas profesionales aplicables cuando preste servicios profesionales y a mantenerse actualizado profesionalmente. Diligencia implica actuar de acuerdo con los requisitos de un trabajo de manera cuidadosa, minuciosa y oportuna, asegurarse que los profesionales a su cargo cuenten con el entrenamiento y dirección adecuados. Entonces implica también que tenemos que estar muy actualizados, hacer las cosas con mucho cuidado, de muy buena manera, y asegurarnos que todas las personas que colaboran con nosotros también lo hagan. El de confidencialidad dice abstenerse de revelar información confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales y de negocios, sin la autorización apropiada y específica, a menos que haya derecho u obligación legal o profesional de revelarla. Abstenerse de usar información para beneficio propio o de terceros. Deberá observar este principio, previniendo revelar información a asociados de negocios o familiares, tomando medidas para asegurar que las personas a su cargo lo cumplan. El cumplimiento continúa aún después de terminada la relación de trabajo. Ese también pues, es un principio muy, muy importante. Y finalmente tenemos el de comportamiento profesional. Este obliga a cumplir con las leyes y reglamentos relevantes y evitar cualquier acción que pueda desacreditar a la profesión. La verdad de las cosas es que cuando uno ve el código y te das cuenta de lo que dice, lo que tendrías que hacer, dices, híjole, pues no está fácil. O sea, de entrada dice, comportamiento profesional quiere decir que si a lo mejor algún buen día, en un fin de semana, yo me voy con unos buenos amigos, me tomo unas cervezas, se me sube un poquito el alcohol, empiezo a cantar en la calle, pues a lo mejor yo no estoy cumpliendo con lo que marca nuestro código de ética. Y alguien me diría, a ver, espérame, pero es domingo, estás con tus amigos, es en tu casa, tienes todo el derecho del mundo, nadie te lo prohíbe, ¿no? Pues prohibido probablemente no, pero si yo soy contador público, yo represento la profesión, pues a lo mejor no me vería muy bien o no sería adecuado el que yo tuviera ese comportamiento que a lo mejor pues denigra a la profesión o hace vernos pues, de una manera impropia. Igual pasaría tal vez si dices, oye, voy manejando, hay una señal indebida, me la vuelo. Dice, bueno, aquí dice todo reglamento que sea relevante. ¿Qué tiene que ver cumplir las normas de tránsito con mi trabajo? Pues nada, muy poquito, no lo sé, o sea, será mucho. No tengo la respuesta correcta para todo, pero pues el código se va mucho más adelante. Tanto en el último de comportamiento profesional como en el primero, en el de integridad, pues nos está marcando lo que serían las pautas de comportamiento. Y en ambos sentidos, nos dice que debemos de ser una persona justa, leal, objetiva, veraz, honrada en todas las relaciones personales y profesionales. Entonces, la verdad es que el código pues es bastante, bastante amplio. No es propiamente pues mandatorio o exigible al 100%, pero ciertamente el tener conciencia de ello siento que nos mueve a moderar el comportamiento de alguna forma. A mí, por ejemplo, de estos que estamos comentando, dentro de los que más me impactan, pues es el de integridad, ¿verdad? Porque me habla de los valores éticos principales, justo, objetivo, veraz, honrado en todas las relaciones. Pues yo creo que si lo cumpliéramos la mayoría de los colegas, pues la profesión puede ser pues mucho mejor, y el ambiente de negocios pues también tendría que ser mucho mucho mejor. Y el otro también interesante es el de competencia e inteligencia profesional. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de que tenemos que estar actualizados, tenemos que ser muy cuidadosos en todo el trabajo, y que todas las personas que trabajan con nosotros actúen de la misma forma? Como que son cositas que a lo mejor pues no tenemos, a lo mejor tenemos en la cabeza, a lo mejor estamos conscientes de ello, pero no necesariamente lo aplicamos todo el tiempo a forma de convertirlo en un hábito. Entonces, aquí la idea de compartir un poquito esos principios con ustedes, pues era empezar a pensar, decir, oye, y todo esto lo estamos de veras inculcando a nuestros estudiantes. Cuando damos una clase de contabilidad, a lo mejor los muchachos se llevan este mensaje, de veras me ven como una persona veraz, honesta, honrada, justa, objetiva, centrada. ¿Ven que soy una persona muy correcta o no me ven así? A mis colegas los ven igual, los ven actualizados, los ven en la punta del conocimiento, porque es parte de lo que es la diligencia profesional. Entonces yo creo que en esta parte nos conviene a todos como educadores pues tenerlo muy claro, o sea, muy, muy presente, porque esto finalmente influye en el trabajo que hacemos, pero también creo que es algo que nuestros muchachos deben de ver, ya sea a través de nuestra clase o a través de nuestras acciones, principalmente dentro de nuestras acciones. Cuando discutíamos mis colegas y yo acerca de este tema, dices, bueno, ¿y cuánto le damos en clases de ética a un muchacho? A lo mejor no es mucho, pero el siguiente punto es, oye, pero que no lo diga directamente no quiere decir que no lo transmitas. No quiere decir que no se forme, si acaso tenemos todos esa formación y vamos siguiendo el código como tal. Entonces, de ahí la idea, eso les decíamos, es vamos a tratar de ver primero si hay un efecto entre contadores y no contadores, y luego el otro sería, dentro de los contadores hay un efecto, una diferencia al principio cuando empieza el programa o al final. Ese nos ayudaría a poder encontrar si a lo mejor la formación que estamos otorgando el día de hoy nos genera el cambio. Y en caso de que no fuera así, pues tendríamos a lo mejor pues mucha tarea que hacer. En todos los casos sería decir, bueno, en qué materias, de qué manera, con qué acciones, incluso hasta llegar a decir, hasta en las mismas sílabos que le damos a los alumnos, entre los lineamientos para entregar tareas, para revisar tareas, para dar retroalimentación, pues estamos enseñando tal vez lo que es la parte del comportamiento profesional que deberíamos de tener. Entonces les digo, es una, pues agarramos valor, mis colegas y yo, y la intención, la invitación, pues es a que participen con nosotros en este tema. La verdad que creemos que la riqueza grande del estudio viene de la participación, el tamaño de la participación que podamos tener. No quisimos hacer un estudio nada más a Tec de Monterrey que sea acotado a las clases que damos, sino creemos que puede ser algo mucho más amplio, que nos pueda dar mucho más luz. Creemos que es una oportunidad de aprender de algunos colegas que a lo mejor pues, nos llevan mucha ventaja, que a lo mejor han aprendido bastante y que han hecho acciones que favorecen bastante, pero queremos tener un punto de partida para empezar, decir, oye, de ver a los muchachos, ¿lo conocen o no lo conocen? Si lo conocen, ¿por qué? ¿Qué es lo que lo ocasiona? y cómo hacemos para llegar allá aquellos que no estuviéramos ahí. Y si no lo conocen, entonces es, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿De qué manera, de qué forma, qué acciones? ¿Y cómo lo podemos medir? Creemos que este ejercicio primario de medir el conocimiento del código nos da pauta para empezar a medir otras muchas cosas más que al día de hoy a lo mejor no hemos medido, otras tantas que pudieran parecer pues muy obvias o muy ya dadas por hecho, pero que en realidad a lo mejor pues no se dan. Voy a parar un poquito a ver si alguno de ustedes, si Nora o alguno de mis colegas que nos escuchan, quisiera compartirnos alguna idea o bien expresarnos alguna duda.
Yo sí, mientras alguien le pregunta algo, yo quería comentarles precisamente en la oportunidad que he tenido de la impartición de la clase de ética aplicada, pues me di cuenta que realmente de la teoría a la práctica los alumnos a veces no identifican la forma en que se aplican las faltas al código de ética. Entonces resultó de mucho valor, además de ver la sección teórica, que el curso incluso incluía ver pues las filosofías y todo lo que es el contexto de la ética general y de la ética como ciudadano, y lo aterrizando después al código de ética a través de la aplicación de casos prácticos, pero casos reales, casos tomados de la vida real, documentados y que los hemos analizando, y había situaciones en donde ellos realmente no habían descubierto que era una forma, por ejemplo, de conflicto de intereses, o que era una forma de no ser competente porque aceptaste un trabajo para el cual realmente no tenías todo las credenciales y estabas cobrando con una tarifa que realmente no la correspondía. Entonces veían ya de una manera más específica y puntual en la actividad del contador público las formas en que se puede incumplir el código, y que ellos a lo mejor no lo habían imaginado, no lo habían detectado. Otra aplicación muy valiosa fue el invitar a personas de diferentes empresas y despachos que compartían precisamente pues las tentaciones a las que se veían expuestos por parte de los clientes de alterar la información, la forma a veces pues disfrazada de un soborno o de una forma de influir en lo que estaban reportando, pues que les va abriendo a ellos la mente y el panorama de por dónde se pueden presentar ocasiones de incumplir en el código, y que en todo momento, ¿verdad? Situaciones que los invitaban, pues sí, en la junta de trabajo y bueno, luego vámonos en la noche a un bar o ese tipo de cosas, pues son también situaciones que te pueden llevar a incumplir. Entonces, pues viendo eso, la forma en que podemos nosotros realmente llegarlos a que entiendan y que se convenzan de lo importante que es mantener esta imagen del contador público, la parte que respalda ese prestigio que queremos que tenga nuestra profesión, tiene mucho fundamento en este código, que por eso es el interés en este estudio.
Sí, ahorita que decías el de las credenciales para un trabajo, Nora, me imagino el conflicto moral que tiene un muchacho cuando de repente recién se recibe, le ofrecen un trabajo, no tiene idea si lo puede hacer o no, pero la paga está muy buena. Entonces dice, ¿lo agarro o no lo agarro? Pregunta, le dice en su casa, el mundo de los audaces, tú aviéntate, ¿sí? Al final del día, tú di que sí, y a la hora investigas y ves cómo lo resuelves. Así aprendes y así se hacen las cosas. Sí. Oye, ¿está bien o está mal? Pues está bien, porque de otra manera...
Hay que arriesgarse.
Sí, pero sí. Por otro lado, dices, a lo mejor no lo puedo llegar a hacer, ¿no?
Así es. A lo mejor la remuneración pues no es la correspondiente, ¿verdad? O aclarar.
Claro.
Así es. Pues no sé si tenga alguien algún comentario o algo que nos quieran participar. Están callados. O hay que quitarla ahí para escuchar.
ahí, bueno, mientras sale alguna idea, recientemente tuvimos por ahí una lo que llamamos el TEC de Monterrey, la semana ahí, que es una semana de los muchachos en algo distinto, que trata de complementar pues el aprendizaje académico que ellos llevan. Y dentro de esa semana de actividades, nos tocó participar a un colega y a mí en un panel de ética. Y la verdad es que pues se batalló, lo que ayudó a que se llenara es que había un tour por las cuatro firmas más grandes que hay en México, ¿no? Y los muchachos estaban interesados en participar en ella. Cuando llegamos a la parte de ética, había una sesión de 3 horas y media, 4 de ética. Recién llegaron los muchachos y van llegando algunos como acto de la mañana y otros como que, ¡ay, ética! 4 horas, ¡qué flojera! Entonces teníamos ese dilema. Y entonces dije, bueno, ¿cómo le hacemos para tratar de que los muchachos pues le agarren un poquito de intereses? Y entre un colega y yo lo que hicimos fue tratar de ligarlo con un tema que a lo mejor ustedes ya conocen, a lo mejor no, que es el tema de teoría de juegos. Teoría de juegos es una rama de las matemáticas y de la economía que empezó a ponerse de moda hace como 500 años, luego se perdió interés en ella, y de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría agarró mucho juego otra vez, a razón de las estrategias que tenían que hacer los países que estaban en Guerra Fría para tratar de evitar ese tipo de conflictos. Y y lo que hacía, lo que veíamos pues es que hay cosas que tú controlas y que hay cosas que no, en realidad no controlas. Hay cosas que por las cuales tú puedes decidir y hay cosas en las que otra gente decide y tú estás involucrado, o el resultado final que vas a tener está en función de lo que tú decidas y lo que decidan los demás. Entonces decidimos ponerles por ahí una parte, un video de la película Mente Brillante, el Dr. Nash. Era una escena en donde los muchachos estaban en un bar y estaban decidiendo cómo sacaban a bailar a unas muchachas que habían entrado, ¿no? Y a uno de ellos, a John Nash, se le ocurre que el orden en el cual ellos fueran a sacar a bailar a las muchachas pueda tener un cambio en la diferencia, en el resultado. Y de ahí él sale la idea de lo que es teoría de juegos. Y es una tesis pues muy exitosa que a los años tuvo fue causa de un premio Nobel y una película también por ahí, y una serie de publicaciones alrededor del tema. Y dices, bueno, ¿eso qué tiene que ver con ética? Pues lo que pasa es que en la ética lo que buscamos es el bien común. Y el bien común pues, está ligado al bien particular. El bien, normalmente la persona que tiene un poquito menos de conocimiento al tema suele pensar que el beneficio personal, maximizar el beneficio personal, pues es el objetivo final, cuando en realidad al hablar de ética, pues nos topamos con un conflicto. Muchas veces el beneficio personal está en contra del beneficio grupal. Y lo que hacemos cuando tratamos de inculcar ética, pues es buscar el beneficio general. Cuando tenemos un código de ética para contadores públicos, lo que estamos nosotros buscando, pues el beneficio de la profesión. ¿Y cómo se beneficia la profesión? Pues se beneficia a través de nuestro comportamiento, de las acciones y la credibilidad que le podíamos llegar a dar. Oye, ¿y a eso le hace conflicto el beneficio personal? Pues sí, definitivamente sí. En muchas ocasiones te vas a topar con que hay que dejar ir un buen cliente, aunque hagas tu trabajo muy bien hecho, aunque todo esté correcto, pues puedes romper con el principio de objetividad, con independencia, con integridad, y por tal motivo pues tendrás que renunciar a algún cliente de acuerdo al código, y no, eso no favorece tu beneficio personal. O sea, en realidad yo creo que el tema de teoría de juegos y de ética, yo siento que va muy de la mano. En esa ocasión le expusimos a los muchachos el dilema del prisionero. Si ustedes recuerdan, el dilema del prisionero tiene que ver con unos dos personas que asaltan un banco y que, habiendo asaltado el banco, huyen y son apresados más adelante. Y para poderse juiciar requieren pues una confesión. Los separan a cada quien y les dicen por separado tres alternativas que pueden suceder. Una es, bueno, la alternativa es confieses o no confieses. Y si como son dos personas, pues se convierte en una matriz de dos por dos. Confieso y mi colega confiesa, yo confieso y él no confiesa, él confiesa y no confieso, o ninguno de los dos confesamos. El beneficio máximo está si ninguno de los dos confiesa. Si ninguno de los dos confiesa, ellos pueden tener pues una pena de un año por portación de armas nada más. Si uno de los dos confiesa, sea cual sea, el que confiese se lleva 5 años y el que no confiese se lleva 10. Y si los dos confiesan, pues entonces los dos se quedan con 5. Y los dejan solos, cada quien tiene que decidir. Y bueno, normalmente cuando alguien atiende ese dilema, inicia pensando que pues lo más conveniente es no confesar. Pero cuando no tienes certeza si tu compañero ya confesó siquiera, pues dices, oye, ¿y qué va a pasar si tengo que empezar a contestar en función de lo que hizo el otro, no nada más de lo que haga yo? Si tú tienes la seguridad completa de que tu compañero no confesó, entonces pues tu mejor incentivo es no confesar. Pero como esa seguridad no la tienes, dices, bueno, ¿y a dónde me muevo? Dado que no tengo seguridad, dado que puede haber confesado. Entonces te mueves a confesar y normalmente ambas personas terminan confesando. El resultado máximo es óptimo, suele ser ese, y es en el valor en donde ambos pierden menos. Entonces cuando lo ves el dilema, que sobre como ese hay muchos, tú dices, en realidad entonces, ¿dónde está? ¿La gente confiesa porque es ética o confiesa porque los incentivos están puestos para que confiese? Y la verdad es que la gente se porta de manera correcta al momento que tú cambias los incentivos. Entonces aquí en la parte de ética yo creo que nos faltan hacer pues los dos, tener en claro los dos incentivos. O sea, una es, normalmente nos quedamos en esos temas hablando del deber ser, en lo que debe ser correcto, en lo que deberías de hacer, y eso los muchos lo entienden, pero mucho, muy bien. En esa parte yo creo que no hay mucho que enseñarles, son muchachos listos con los que nos toca trabajar, pero cuando les dices, ok, ahora te toca, ahora sí que ya lo que, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que haces? La respuesta suele ser otra. No sé, a ti Nora, pero a mí me pasa mucho que cuando estamos hablando de impuestos en alguna clase, nunca falta alguien que dice, es que yo no estoy de acuerdo en pagar impuestos. Y tú le dices, oye, ¿por qué no? No, pues es que se lo van a robar. Entonces, si lo van a robar a que me quede con él, mejor me quedo con él. Y entonces tú dices, oye, pero ¿no te gusta que roben? No, está mal que roben. No deben de robar, no deben de robar. Y entonces, no, pues no voy a pagar, porque ¿para qué no roben? Cuando en real esencia lo que te están diciendo es, mira, dado que él se lo va a robar, mejor me lo robo yo. Y cuando se lo planteas así, dice, no, es que eso no es robar. No, pues claro, es lo que te toca hacer. Si quieres corregir el problema, tienes que hacerlo de otra manera. No es, dado que se lo va a robar, mejor me lo robo yo. Mejor, en matemáticas, dos negativos son positivos. Pero en ética, dos malas acciones no te hacen una buena. Te hacen dos malas nada más. Entonces yo creo que una oportunidad que pudiéramos tener nosotros en este tema, pues es a lo mejor una vez que vamos viendo cómo están nuestros muchachos, ir buscando estrategias para encontrar maneras creativas de hacerlos que ellos vayan cayendo las conclusiones, y también nuestro mismo actuar, nuestro mismo dar clases, ir poniendo esos incentivos que nos haga que los muchachos pues busquen comportamientos que sean un poquito más éticos. No sé si por ahí hubiera algún comentario de alguno de los colegas.
Israel, ¿algún comentario?
Buenos días, ¿quién nos saluda?
¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Israel Jiménez. Soy estudiante de negocios internacionales de la Universidad del Caribe, aquí en Cancún. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me parece un tema de suma importancia que se tiene que manejar ahora en cuanto a la ética y la moral, porque, bueno, sabemos que una es parte de lo que nos enseña la cultura, la sociedad en la que vivimos, las diferentes reglas que mantiene el gobierno, y otra, por supuesto, es el enfoque colectivo de un beneficio mutuo o para todos. ¿Y qué importancia es ahora? ¿O qué vital es ahora tener una conciencia en cuanto a cómo hacer negocios? Por supuesto, en la contabilidad. Ya que, bueno, ahora tenemos ciertos temas, como comentaba bien el doctor Aldo, con que la gente pues ahora ya no cree mucho en si pagar o no impuestos, de qué manera hacer las cosas, pero la realidad es que solamente haciendo bien las cosas es como se tienen buenos resultados. Entonces, esa es una importancia, manejar ahora este tipo de temáticas, sobre todo con los jóvenes que van a egresar, personas que van a ser los futuros empresarios, para que podamos lograr un cambio, tenemos que empezar con pues las jóvenes, las mentes que a futuro van a tomar decisiones. Entonces, sí es muy importante fomentar en los jóvenes, en las personas, esa conciencia colectiva de que sea un beneficio para todos y que haciendo un buen trabajo con una buena moral y una buena ética, yo creo que podemos alcanzar otro nivel como sociedad y como seres humanos. En la manera de hacer negocios internacionales, en la manera de hacer relaciones exteriores, sobre todo ahora tanta incógnita de cuestiones como lo de la presidencia de Estados Unidos y otro tipo de temas, definitivamente algo para realizar ese cambio positivo es antes que nada tener una buena ética y una buena moral en la manera de ser profesionales, en la manera de hacer negocios, en la manera de manejar la contabilidad y pues en todos los aspectos realmente de nuestra vida.
Ah, pues excelente, qué bueno, pues estamos en la misma sintonía con ese interés de promover eso y de asegurar que tengamos mejores generaciones con los valores éticos más bien puestos y sobre todo llevados a la práctica.
Israel, me decías que estudias comercio internacional.
Negocios internacionales.
¿Negocios? Sí. ¿En qué semestre vas?
Estoy en cuarto semestre.
Cuarto semestre, muy bien, perfecto. Bien, pues muchas gracias por el comentario. Ojalá nos puedas ayudar a futuro a que tus colegas pues, participen en la encuesta. Te digo, la intención no es ponerle una etiqueta a nadie ni decir quiénes son buenos y quiénes son malos, sino simplemente entender un poquito mejor si de veras la gente conoce sus principios fundamentales y en función a eso, pues tener una herramienta para, como académicos, empezar a construir ese background personal que será necesario para que las cosas sucedan así como tú lo mencionabas ahorita.
Claro, sí, muchas gracias. Y de hecho, bueno, la invitación fue un poco, digo, ya aquí entre nos, nos dijo la profesora que era para, obviamente, alumnos que han aportado ciertas ideas o que han tenido buenos trabajos o un buen desempeño pues en la universidad. Aunque la verdad yo consideraría que la invitación debería ser abierta porque el cambio tenemos que hacerlo todos y no unos cuantos, ¿no? En realidad ya depende de cada quien de qué haces con la información o con el conocimiento que adquieres, cómo lo aplicas en tu vida, pero siento que es de vital importancia que todos cuenten con el conocimiento para que podamos generar ese cambio, ese factor positivo.
Así es, totalmente de acuerdo.
Muchas gracias, Israel. Gracias, Israel.
¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Bien, no sé, no, si quisiera, nada más voy a hacer un resumen muy breve de lo que es el objetivo del estudio y la metodología que tratamos de seguir. La intención es tratar de entender el dominio que los estudiantes de las escuelas de negocios tienen en el área de los principios fundamentales. Para ello necesitamos alumnos de carreras que estudian, son contabilidad, y carreras que no son contabilidad. Y necesitamos alumnos que sean de principio de semestre y avanzados también en su plan de estudios. Entre mayor sea la participación de escuelas, mejor idea podremos llegar a tener de cuál es el conocimiento de los principios fundamentales del código. Con el cruce de información que podemos sacar, el resultado sería dar una opinión general respecto a, en función del grupo de participantes, cuál es el dominio del código de ética, cuáles se conocen, cuáles no se conocen, cuáles pues requieren refuerzo. Y el resultado particular de cada escuela. Cada escuela recibiría en lo particular pues lo que sería su resultado de su grupo que participó y el resultado global de todos los participantes. Esto nos puede dar pauta, digo, la verdad es un análisis exploratorio, no es un confirmatorio. Aquí lo que estamos buscando es pues básicamente documentar cosas que pudieran parecer obvias. Algo que normalmente pudiéramos pensar es que los alumnos de nuestra escuela sí reciben el contenido temático en ética, que sí son buenos, que sí lo hacemos. Esa es la premisa que todos creemos que queremos llegar a tener. Lo primero es, oye, ¿eso es realidad o no es realidad? Y si no fuera realidad, entonces tratar de encontrar las razones de por qué. O sea, tratar de si encontramos que no es así, es mucho más fácil poder poner acciones para lograr el objetivo de que los alumnos conozcan los principios fundamentales y los apliquen. Y esto pues sin duda nos dará pie a una cantidad de estudios y de mediciones que nos ayuden a ser mucho más efectivos en cumplir el objetivo de promover la parte de la ética. Entonces, en general, ese es el estudio que queremos iniciar con ustedes, a la cual lo estamos invitando. Esperamos pues que su escuela se anime a participar. La verdad pues que no nos cuesta nada. Y por otro lado, sí hay mucho que podemos llegar a ganar. Toda la información que aquí se obtenga es confidencial. O sea, nadie va a ver, oye, la universidad A le va muy bien y la otra la más mala. No, la verdad es que no. Vamos a tener información de la muestra en general, de quien participa, y del particular de tu escuela. Y de tu escuela es nada más tuyo. Ese nadie lo tiene, nadie lo va a compartir. Ese nada más lo ves tú. Es para tu autoestudio, para tu análisis exclusivamente, y esto nos va a dar pauta pues, para otra serie de estudios que nos van a ayudar a mejorar lo que es el estudio y la aplicación de la ética. Entonces, ese es el objetivo propiamente. Aquí lo que sí queremos que quede muy claro es, nuestro objetivo no es poner etiquetas, no es darle a nadie, decir quién es bueno ni quién es malo, sino todo lo contrario, queremos saber cómo estamos y sobre cómo estamos, cómo construimos. Esa es básicamente la idea. No sé si me quieres complementar.
Sí, pues nada más que curiosamente con los resultados que obtengamos, pues yo creo que habiendo participado todos, pues en conjunto también unirnos en difundir el código, en implementar mejores formas de darlo a conocer y que los alumnos tengan conciencia y lo lleven a la práctica. Ya unir esfuerzos precisamente, dado que todos estaremos de acuerdo en la importancia que tiene para tener una mejor forma de llevar la profesión contable y los negocios en general.
Si no hubiera más comentarios de sus colegas, terminaríamos la sesión del día de hoy y estaremos pendientes de estar en contacto con ustedes en fecha posterior. Habrá otra reunión en la que pues daremos un poquito más de información y bases para poder participar. Al tiempo pues nos queda todavía alguna tarea para encontrar la manera de tener esos instrumentos de medición, esas escalas que nos permitan pues hacer ese diagnóstico general que queremos hacer y que nos ayude también pues con el tiempo promover lo que es la parte de ciudadanía.
Así es. Muchas gracias.
Colegas, muchas gracias, Israel, gracias por tu aportación. Esperamos que pasen un buen día y les agradecemos mucho la atención que nos ponen en esta reunión y esperamos de todo corazón poder contar con su colaboración y participación en este estudio. Muchas gracias, que pasen muy buen día y pues bienvenidos a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.